Está en línea el doctor Juan Rivera, es doctor en ciencias de la atmósfera y los océanos. ¿Cómo le va, doctor Rivera? Jorge Alperín, Luisa Balmaya, lo saludamos.
Hola, buenas tardes, ¿todo bien por acá?
Bueno, ¿con calor, doctor?
No, acá no, pero en el hemisferio norte sí.
En el hemisferio norte sí. Bueno, Naciones Unidas nos está alertando. Y esto en realidad ya lo venimos viendo, casi no es nuevo, ya estamos metidos en esta especie de horno, ¿no?
Sí, lamentablemente son las manifestaciones del cambio climático asociado a las actividades humanas, a las emisiones de gases de efecto invernadero, que potencian la ocurrencia en términos de frecuencia y severidad de olas de calor cada vez más prolongadas, cada vez con mayores temperaturas. Vemos en Argentina también ha sido el caso el verano pasado, donde se rompieron distintos tipos de récords de temperaturas mínimas, de temperaturas máximas. La cantidad de olas de calor en el verano ha sido récord también en el país. Y el hemisferio norte también. Vemos que cada vez son más prolongados y más importantes los impactos asociados a estos fenómenos.
¿A quién culpamos, doctor? ¿Al niño, a la niña o al calentamiento global?
No, en términos de impacto, el fenómeno del Niño genera un calentamiento muy importante en la zona del Océano Pacífico Tropical, que eso a la señal global obviamente le contribuye, porque estamos hablando del océano más amplio del planeta. Entonces pensemos que un área lo suficientemente grande de que se está viendo con temperaturas por encima de los valores normales, va a mover la aguja a escala global y probablemente posicione al 2023 como el año más cálido de la historia. Pero detrás tenemos una tendencia de largo plazo que se ha venido observando en las últimas décadas, asociado a un calentamiento global que lamentablemente está vinculado a actividades humanas.
Y el invierno, uno siempre habla acá, ya no es tan invierno como antes, ¿no? Porque antes, cuando uno iba al colegio, veía escarcha en cualquier pedacito de césped. Y ahora es muy difícil ver escarcha, ¿no? En la ciudad, en las ciudades, ¿no? ¿El invierno ya no es tan fuerte tampoco?
Exacto. Las temperaturas mínimas o la frecuencia de días con heladas en las regiones urbanas ha disminuido drásticamente en las últimas décadas. Y bueno, todo eso bien asociado a esta señal de calentamiento que incrementa las temperaturas, en particular las temperaturas mínimas, están aumentando más que las temperaturas máximas. Así que es esperable que en los inviernos sean más moderados en términos de los extremos fríos.
Ahora, ¿podemos pensar, doctor, que hacia mediados de este siglo, 2050, digamos, hayan subido mucho las temperaturas y digamos que estemos en un riesgo de desertificación?
No hay que irse tan lejos a escala temporal. Todo depende del escenario, del futuro que se proyecte a nivel global, en términos de las actividades humanas, de qué tipo de energías queremos fomentar, de qué tipo de actividades en relación al consumo que queremos como seres humanos diagramar a futuro. Y bueno, todo eso va a contribuir a que en un horizonte temporal no tan lejano podamos ver efectos muy importantes e incluso irreversibles en ecosistemas.
¿Cómo que, por ejemplo? ¿Cómo que
esto? Pérdida de ecosistemas, pérdida de especies vegetales o animales, hablamos de extinciones que podrían suceder, porque pensemos que hay especies vegetales o animales que no son capaces de adaptarse a esta nueva condición climática. Lo mismo regiones o humedales que dependen del aporte de glaciares, que en un futuro desaparezcan. Bueno, va a cambiar sin duda el paisaje a nivel planeta en distintas regiones, y nuestra región Argentina, pensando en todo la agricultura como motor económico a nivel nacional. Hemos visto que en los últimos años se ha resentido la producción agrícola por culpa de la sequía, por culpa del fenómeno de la Niña. No podemos descartar que eso vaya a suceder nuevamente en el futuro y con mayor severidad, porque tenemos que solapar el déficit de precipitación a la ocurrencia de olas de calor cada vez más frecuentes.
Doctor, ¿qué parte de ese calentamiento global se puede achacar a la actividad humana y qué parte a los ciclos de la naturaleza?
No, es 100% atribuible a actividades humanas. Lamentablemente está demostrado desde el aspecto científico que son las emisiones de gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso a la cabeza, los que son responsables del incremento y de la señal de calentamiento que se ha registrado en las últimas décadas.
Y los principales no suscriben ningún tipo de acuerdo, doctor. Estoy pensando en Estados Unidos, China, digamos, los grandes países consumidores y que tienen, bueno, una economía muy potente, pero digamos están perjudicando al mundo, ¿no?
Bueno, justamente los mayores emisores son los que crecieron a expensas de quemar combustibles fósiles y son los que deberían no solo financiar la transición energética a los países en vías de desarrollo, sino fomentar desde el punto de vista de la tecnología mecanismos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero e incluso fomentar la captura de los gases que ya están dentro de la atmósfera.
Bueno, veremos qué pasa. Yo pensé 2050, usted dice más temprano todavía podemos ver efectos no deseados. De hecho, lo que señalaba, ¿no? La sequía, que perjudica tanto a nuestras cosechas, ya es producto de esta producción desquiciada que estamos haciendo los seres humanos. Doctor Rivera, muchísimas gracias.
No, gracias a usted por la invitación.
Hasta pronto. Juan Rivera, doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos.